Bueno, pues ya sí se está grabando e imagino que si hay alguien detrás en el chat, pues que me y necesita cualquier tipo de pregunta que me pregunte. Y ya tenemos esta grabación para el próximo día, que pondremos la clave y con esta clave pues podéis ver la sesión que vamos a empezar hoy. Si a alguien no le importa cerrar la puerta, ¿vale? A ti te toca, cuéntame.
Yo soy de psicología y todavía solo sé que tengo la línea de psicobiología, pero no me han dado todavía.
No te han dado todavía.
Hasta que no termine el trimestre este.
Vale, entrar en el curso y demás, bien, ¿no? Has tenido problemas, ¿no?
No. Bueno, sí, tuve los primeros días
Mm.
que no se me envió la primera clase y todavía no la tengo. Pero la segunda sí.
Sí, la viste, ¿no?
Sí.
Vale, pues entonces nada. Continuamos con hoy con el tercer día. Y cuando tengáis que interrumpirme para lo que sea, me interrumpís, ¿vale? Yo me tengo que poner un poco con esto, porque aquí. Bueno, en primer lugar, y antes que nada, no sé si habéis entrado en el curso. Y en el curso virtual que tenemos, os hemos puesto un enlace de una encuesta en una encuesta que te hemos realizado para bueno, saber más o menos vuestras inquietudes y demás. ¿Habéis hecho alguna encuesta? Pues os pediría, por favor, que cuando entréis, ¿vale? La hagáis. Cualquier día de esto, la hagáis. Que es que no es de mucho interés para nosotros porque, para empezar, sabemos. Más o menos las problemáticas que podéis llegar a tener y luego para prever para el año que viene, etcétera, etcétera, pues nos viene bastante bien que hagáis esta encuesta. En la sesión, cuando entréis en la grabación o en documento, yo tengo puesto esta presentación y simplemente le pincháis aquí, ¿de acuerdo? En el navegador y entráis directamente en la encuesta, ¿vale? Es rápida, se tardan 5 minutos en hacer, no es nada del otro mundo. Simplemente para ver si conocéis las diferentes herramientas para hacer trabajo fin de grado. Empezamos. Resulta bastante importante cuando vayamos a hacer el trabajo fin de grado o fin de máster la temática de la portada. La primera de las secciones que tenemos que tener es una portada. ¿Habéis entrado algunos de ustedes en los trabajos de otras universidades, en los trabajos de los repositorios y os habéis dado cuenta que todos tienen una portada en la que tenéis que referenciar una serie de datos? Entre ellos, bueno, bien, la universidad. Intenta si lo pusiera más grande, pero verlo no lo veo. El nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no creo que tengáis problemas, ¿no? Con el tema de la portada no creo que tengáis problemas. Yo creo que habéis subido algún documento con donde vienen algunas portadas que os pueden servir de referencia. De hecho, en la carpeta de documentos que he subido yo creo que ya pone sesión tercera, hay dos trabajos, un trabajo fin de máster y un trabajo fin de grado de la Facultad de Sociología, uno el trabajo fin de máster de un servidor y el trabajo fin de grado de una compañera que lo hizo el año pasado. Y ahí podéis ver cómo tiene la portada, etcétera, etcétera. Bien, para que la podáis adaptar a vuestros trabajos. Imagino que cuando os den las líneas y os den los aspectos formales, pues os darán el diseño de la portada que tenéis que entregar. Así que nada. Tema de la portada, la primera de las secciones que tenemos que incluir. El segundo, justamente detrás de la portada, viene el capítulo de agradecimiento, por si tenéis algún interés de mostrar algún tipo de agradecimiento a vuestros tutores, a vuestro personal o a estos servidores que os están haciendo o intentando ayudar con el trabajo fin de grado, pues bueno, pues este es el sitio donde podéis mostrar este tipo de agradecimientos. Aquí os pongo uno a título de ejemplo, de alguno que habré copiado por ahí. ¿De acuerdo? O sea, cuando empecemos con la estructura formal de un trabajo fin de máster, primera página, portada. Segunda página, directamente detrás, el pequeño capítulo de agradecimiento, si lo queréis incluir, que es optativo. Si no lo queréis incluir, pues no tiene por qué. ¿Vale? Y en la pizarra se ve bien, ¿no?
Sí, lo que se ve es cuando pones los documentos muy pequeñitos, pero...
Se ve el documento pequeñito, ¿no?
Sí.
Bueno. De todas maneras, como os he dicho, lo tenéis en el capítulo de documentos, lo podéis descargar. ¿De acuerdo? Hablábamos la semana pasada de, o antes de las vacaciones, del índice y por qué necesitamos o por qué tomamos la determinación de empezar trabajando con un índice. La cuestión es relativamente sencilla. Ya os decía yo que cuando nos pusimos a intentar hacer un trabajo metodológico con este curso, teníamos la inquietud de cómo empezar y si era conveniente empezar diseñando un índice. Y yo le comentaba al director de este centro que los clásicos como ECO aconsejaban escribir un índice antes de nada. Decía que, hombre, es que es como antiguo. Digo, sí, pero es que los clásicos al final son los clásicos, ¿no? Pues bien, aquí os lo dejo un enlace al país donde ECO nos recomienda que escribir cuanto antes el título e índice como hipótesis de trabajo sirve para definir cuanto antes el ámbito de la tesis, ¿de acuerdo? De la tesis o del trabajo fin de grado. Por eso es nuestra inquietud en que cuanto antes, en cuanto tengáis las diferentes líneas de trabajo, desarrolléis un título provisional lo más amplio posible y un índice en el cual vais a desarrollar cómo más o menos metodológicamente vais a intentar abarcar el trabajo. ¿Bien? Tú ya, por ejemplo, me comentabas antes que tenías una serie de temáticas que tenías en mente, con lo cual ya más o menos estarás diseñando una especie de título y sabrás, intentarás abarcar qué es lo que quieres hacer y por eso te aconsejamos que empieces diseñando este título lo más amplio posible. Luego al final ya lo acotarás, lo pondrás más adecuado al trabajo que estés realizando y sobre todo que plantees un índice en el sentido de que al plantear el índice ya te va a ir acotando los diferentes secciones de tu trabajo y, bueno, te va a estructurar con mayor facilidad el trabajo, porque eso es lo que estabas haciendo tú, ¿verdad? ¿Cómo te llamas?
María
Ángeles.
Sí, eso es lo que, bueno, yo creo que he hecho la estructura.
Has hecho la estructura, más o menos, ¿no?
Sí, por tener cuando me pongas a hacerlo, pues ya tengo la estructura hecha.
Claro, y puedes ir trabajando a partir de esos subtítulos, ¿me entiendes?
No puedo hacer mucho ahora mismo, pues ya con eso, por lo menos tengo una visión de lo que tengo que...
Pues bien, aquí os dejo un enlace al país, una entrevista a ECO, para que si tenéis interés, bueno, pues lo veáis, ¿vale? Pues os voy a poner alguna serie de índices de diferentes tipos de trabajo. Este es uno en psicología. Y os fijáis cómo empieza con una pequeña introducción. ¿Qué es lo que tenemos que poner en la introducción? Luego lo veremos con más detenimiento. En cualquier tipo de trabajo, ¿qué es lo que tenemos que poner en la introducción? ¿Qué creéis que debemos poner en la introducción?
Planteamiento. Marco teórico,
sobre
qué
versa
el trabajo, la estructura,
qué es lo que se ha hecho ya, qué es lo que se puede hacer.
Yo creo que no tan amplio, ¿no?
No tan amplio.
Algo más
escueto. En la introducción lo que hay que poner es lo que ha dicho la compañera, el marco teórico y la revisión sistemática del estado de la cuestión. ¿De acuerdo? Si tú vas a hacer un trabajo en psicobiología, de cualquier tipo de trabajo que hablábamos. Tú eras psicobiología, ¿verdad?
¿Yo?
No, ella.
No, soy yo procesos básicos.
Somos los dos. Tú procesos básicos. Bueno, es lo mismo, o psicología, o pedagogía, o la cuestión literaria, es igual. Lo tuyo era estudios...
No sé, ¿el plato?
sobre teatro, ¿no?
Sí.
La cuestión está en la introducción de poner, o sea, escribir el marco teórico y cómo está el estado de la cuestión. Si vais a hacer cualquier tipo de estudio en psicobiología o procesos básicos, o lo que sea, sobre el proceso básico de aprendizaje de los menores, pues lo que se ha escrito sobre la cuestión y todo lo que la teoría que podemos abarcar, ¿de acuerdo? Fijaros que este trabajo es un trabajo exploratorio, un trabajo de psicología. Aquí soy la gran mayoría, incluso tú. Pero, de todas formas, ahora veremos otra vez otro trabajo. Posteriormente al trabajo viene el método. Aquí el método, ¿qué método, qué quiere decir con esto del método? ¿Qué creéis que es esto del método?
¿Cómo lo voy a hacer, no? ¿Cómo voy a enfocar?
Fijaros que viene introducción, método, participante, instrumentos y procedimientos. ¿Os dais cuenta? Luego viene resultado y luego discusión y conclusiones. ¿Eh? Y por último, referencias y al final los anexos. Fijaros, en la introducción ponemos el marco teórico. En el método, el diseño metodológico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿El estudio que vamos a hacer? La forma como vamos a investigarlo. Estamos hablando de un estudio experimental en psicología. Luego veremos otros estudios que no sean experimentales, que sean monográficos o que sean otro tipo de estudios. Pero en psicología, en estudios experimentales, que es el primero de los que vamos a ver, fijaros cómo lo hacen. Este es el más básico que puede haber. Método. Participantes. Bueno, pues, como puede ser en tu caso también, que hay un diseño de psicología, ¿quiénes son los participantes en este estudio? Hablábamos la semana pasada, creo, que era del consumo de cannabis con ustedes. Creo que sí, ¿verdad? Pues bueno, los participantes. Instrumento. Aquí, ¿el instrumento cuál puede ser? Bueno, pues puede ser cualquier tipo de análisis estadístico, puede ser un tipo de análisis metodológico, de cualquier otro tipo de análisis cualitativo, etcétera, etcétera. Y por último, el procedimiento con el cual vamos a seguir, que nos tiene que dar unos resultados que al final discutiremos y concluiremos, ¿de acuerdo? Por último, el capítulo de referencia. Os dais cuenta que este es un diseño básico en psicología, ¿bien? Y en todo lo que sea algún tipo de diseño experimental. Aquí tenemos otro trabajo, que este trabajo creo es de economía, que nos habla de la relación entre la política monetaria y las burbujas especulativas. El título del trabajo es este, relación entre la política monetaria y las burbujas especulativas. Fijaros, en este tipo de trabajo, por si no planteáis un trabajo tan experimental como el que hemos visto anteriormente, y lo planteáis desde otro punto de vista más monográfico. Empezamos, como todos, con el índice, la introducción que ya hemos desarrollado, que es de lo que se trata. Nos hace un segundo punto de lo que es la burbuja especulativa y ahí pregunta qué es una burbuja especulativa, tipos de burbuja, cómo se producen las burbujas. Luego, posteriormente, la relación entre la política monetaria y los mercados financieros. Bien, y va desarrollando, si os dais cuenta, no es un trabajo experimental. Aquí ya es un trabajo más de relación monográfico, donde va desarrollando los diferentes puntos hasta que llega a su capítulo de conclusiones. Y, por último, en este caso, bibliografía en lugar de referencias, que simplemente es que tiene otra forma de estilo de referencia que lo veremos más adelante. ¿Bien? Este trabajo también es... me voy a poner las gafas porque es que verdaderamente es imposible, no se ve nada. Este es otro trabajo de esta universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que este lo estuvimos trabajando el año pasado con la compañera Esperanza. Y si os dais cuenta, este es un trabajo en sociología que trabajan con análisis espacial exploratorio de la renta disponible en la provincia de Sevilla y como subtítulo el municipio como variable explicativa de la desigualdad. Es un trabajo entre sociología y economía o economía sociológica que viene a hablar de la renta disponible, de la renta monetaria disponible. Tiene una pequeña introducción en el índice, lo podéis ver, el procedimiento e hipótesis. ¿Ahí se lee mejor? Se va. Bueno, y la metodología, aquí hace, este sería el aparato, la introducción teórica, aquí el procedimiento de hipótesis, igual que lo habíamos visto anteriormente en el trabajo en psicología. Y aquí tenemos las conclusiones, las referencias bibliográficas, y si os dais cuenta, cómo ya empiezan a poner un índice de mapas. ¿De acuerdo? Hasta luego. Os hago referencia al tema de los índices de mapas porque no sé si sabréis que si vais a trabajar con tablas o vais a trabajar con algún tipo de cuadros o demás, pues tenéis que utilizar los índices de mapas. ¿Qué sabéis hacerlo? No sabes ni lo que es, ¿no?
Eso, ¿no?
Es
una relación de anexos, ¿no?
No.
No, si son tablas o lo que sea, pues
tú imagínate que tienes en tu trabajo fin de grado como 7, 8 tablas o 7, 8 ilustraciones. Imagínate que tienes 7, 8 ilustraciones.
Figura 1, tabla 1.
Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4.
¿Lo pones al final, no lo pones en medio del trabajo?
Dime.
No, que eso incluye también, no solo las tablas, sino si en vez de, yo qué sé, por ejemplo, yo lo último que he hecho, que a lo mejor había cuadros de la renta de no sé qué, no sé cuánto. Eso también tienes que...
Claro.
O sea, porque yo lo he titulado, le he puesto figura 1, tal, figura 2, pero no lo he...
¿Luego lo has hecho un índice?
No lo he metido en el índice.
Pues eso hay que saber.
Hay que meterlo en el índice.
Claro, y ahora más para adelante vamos a ver cómo se hace. Muy fácil, pero hay que saber hacerlo, ¿de acuerdo? Continúo. Aquí tenemos otro trabajo en derecho que nos habla de los perfiles jurídicos de las guerras carlistas, la cuestión foral, y bueno, es si os dais cuenta, más o menos es una forma de poner la pantalla completa. Este otro trabajo del si alguien que esté en directo quiere hacer algún tipo de consulta, que lo ponga por el chat, ¿vale? ¿De acuerdo? Este trabajo en derecho, que no lo hemos traído aquí, pero si algún compañero está trabajando o compañera está trabajando en el tema de derecho, pues os fijáis cómo también ya no sigue lo que estábamos hablando anteriormente, una línea tan exploratoria. Esto es más bien una línea tipo monográfico, en la cual empieza con un índice, con un resumen o introducción del estado de la cuestión, continúa con los objetivos diseñados y la metodología de trabajo, empieza con la introducción histórica, los fundamentos de la cuestión foral, punto número 3, los conflictos, punto número 4, la cuestión foral, 5, lectura ponderada de la cuestión, 6, y por último, como en todos los trabajos, conclusiones y bibliografía. Bien, pues como decía anteriormente, cuando tengáis que empezar a trabajar con el índice de tablas o tenéis diferentes tablas, tenéis que numerarlas de forma que luego podáis preparar un índice. Bien, yo me he traído un pequeño ejercicio para que lo veáis aquí en directo y más o menos Y ahora, pues ya le he dado a compartir y ahora los compañeros que están, y ustedes cuando lo veáis, están viendo lo que vamos a hacer en la pizarra, ¿vale? Vamos a subirle un poco más para que lo veáis mejor. Imaginaros que tenéis, esto lo he hecho yo, vamos, a la buena, ¿eh? Imaginaos que tenéis pues, vuestro trabajo, 10 tablas, 15 tablas, ilustraciones. A lo mejor tienes tú, no lo creo, pero tienes los bocetos del teatro o las ilustraciones y quieres dejar constancia de todas las ilustraciones y dónde están en cada página y luego plantear el índice de las ilustraciones que tenéis, o las tablas, o los mapas, o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, no sé si sabéis hacerlo. ¿Ustedes sabéis hacerlo?
¿Poner el título?
Sí. Poner el título sabéis, ¿no? ¿Tú sabes hacerlo? ¿Tú sabes?
No
lo he hecho nunca. Pues mira, se le pincha. Botón derecho. Y nos venimos aquí. ¿Veis? Insertar título. ¿Ok? Pincho. Y me sale ilustración 1. Fijaros. Imaginaos que no es una ilustración, que es un... Los vamos a numerar todos iguales, que pueden ser tablas, puede ser lo que queráis, ¿no? Vamos a ponerle a otro tipo de nombre, me da igual, foto, por ejemplo, y le voy a cambiar el nombre y le voy a poner foto. Rótulo. Nuevo rótulo. Y le pongo el nombre, ¿vale? Y le voy a poner foto. O fotos. En la mayúscula. ¿Vale? Fijaros que ya me sale foto 1. ¿Mm? Y le voy a poner foto 1. Bueno, pues le voy a poner foto de sentimiento. Que se llama así. Fijaros dónde que me viene foto de sentimiento y me viene aquí posición, ¿debajo o encima? Lo tenemos que poner encima de la selección, ¿lo veis? ¿Eh? Aceptar. ¿Vale?
¿Siempre tiene que ser encima?
¿O yo espérate.
Vale.
Espérate, que no hemos terminado. ¿Vale? ¿Eh? Foto 1, foto de sentimiento, ¿vale? Luego vamos a continuar porque me trae unas pocas de fotos, ¿vale? Y las voy a numerar fotos, por no poner la ilustración, que le, vamos, que para que vierais que hay que se pueden cambiar los rótulos, que el vuestro puede ser tabla, puede ser folletos, pueden ser otras cosas, ¿no? Más que nada para que sepáis hacer este tipo de índice, por si lo tenéis, la problemática que aquí lo vemos, se hace en 5 minutos, pero luego en casa solo o sola, pues... Te tienes que poner a ver tutoriales de YouTube y lo pasas mal, ¿entendéis, no? Fijaros. Y ahora le volvemos a dar a insertar título. Y en lugar de fotos 2, le voy a poner ahora otra vez nuevo rótulo. Y le voy a poner una cosa que es bastante importante, que es fuente. Dos puntos, ¿ok? Y ahora pone debajo de la selección, ¿eh? O encima de la selección, ¿vale? Y yo le pongo debajo de la selección. Le quito el 1. Bueno, luego se lo quitaré. Y le digo aceptar. Y ahora me sale fuente 1. ¿Lo veis aquí? Y aquí, donde pongo propia, ¿eh? Donde lo quito y le pongo elaboración propia a partir de, esto es del CID, del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Ok? ¿Habéis visto cómo hemos numerado la tabla? Reduzco. ¿Habéis dado cuenta cómo hemos numerado la tabla, cómo le hemos puesto subtítulos? Luego ya esto le ponéis otros colores, En fin, otro formato ya más o menos. ¿Bien? Y os habéis dado cuenta cómo abajo hemos puesto fuente, elaboración propia a partir del CIS. Cuando tengáis vuestros datos, vuestro trabajo, ya tendré que poner fuente, elaboración propia a partir de lo que ustedes estáis trabajando. ¿Bien? Es algo simple. Siguiente. Pues tengo una foto de los ilegales. Porque estuve trabajando el otro día sobre una temática de letras de antiguos grupos de rock y salió este grupo. Y como lo tenía, me he ido insertando diferentes fotos, pues digo, bueno, va esta misma. Insertar título. Fijaros que me viene fuente 1, lo mismo debajo de la selección, etcétera, etcétera. Yo le pongo bien esto, se lo quito y le digo, bueno, con la fuente discográfica. Orion, por ponerle algo que, vamos, ni de lejos, eso es la discográfica Orion. Insertar título y con cuidado, porque siempre nos ocurre que hay fallos encima de la selección y ahora pinchamos aquí y continúo con la foto, ¿de acuerdo? Ahora os dais cuenta cómo ya me viene y se me enumera sola y me dice que es la foto 2, ¿vale? Y bueno, pues le doy a aceptar, foto 2, y le pongo dos puntos y le pongo foto de ilegales, ¿va? Y la titulo. ¿Ok? Y así iría haciendo con todas. Insertar título, foto 3, la voy a continuar con foto, pero si quisiera ponerle mapas, pues le pondría mapas, o le pondría ilustración, o lo que quisiera, ¿vale? Pero vamos, para hacerlo un poco más rápido, ¿eh? Mapa de Andalucía. Encima de la selección. Y continuaría debajo de la fuente, elaboración propia, partir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un gráfico, pues lo mismo. Ya no le voy a poner la fuente, solamente el de arriba, ¿de acuerdo? Fotos 4. ¿Eh? Y le voy a poner y demora. Otro mapa. Sigue sentando títulos para que luego cuando le ponga el índice lo veáis cómo me queda titulado, ¿vale? Mapa de creo que lo he puesto muchos mapas. Tenía que ver que me he quedado con dos o tres y ya está. Y fijaros que esto es más gráfico. He traído algunos, ¿no? Pero vamos, la dinámica es la misma. Ahora, pues, aquí vendría la portada, ¿verdad? Como dijimos, la segunda página, capítulo de agradecimiento. Tercera página, el índice general. Que tú no estuviste en la primera vez. ¿Tú sabes cómo se hacía el índice general? No sabes, ¿no?
El vídeo de la semana pasada.
¿Lo viste,
sí,
no?
Sí, lo vi.
Más o menos sabes hacerlo,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Vale, ok.
Además, yo también lo que hago a veces es que cojo uno que ya está hecho, lo pego y lo voy retocando.
¿Pasa? Pero eso está mal.
¿Eso me pilla?
Claro. Ah. Ahora te explico por qué.
¿En la memoria también?
Ahora te explico por qué. No, eso está mal. Y ahora te explico por qué.
Vale.
Vamos, no es que esté mal porque tú vayas a copiar ni lo hagas con mala intención, ¿no?
Claro,
es que está mal porque...
Plantilla.
Ya, pero esa plantilla yo lo expliqué el otro día y ahora te lo voy a volver a explicar.
Es que voy hasta la mitad.
Pero bueno, no te preocupes.
Bueno.
Y ahora me vengo aquí a referencias y le doy a... Este otro, diferente del mío. Verá. Aquí, insertar tabla de ilustraciones. Y fijaros que aquí, etiqueta del título, ya me viene fotos. ¿Lo veis? le doy a aceptar y esperemos que haya suerte. ¿Ok? ¿Os repito? Este es Microsoft 10. El de la UNED no es. El de la UNED es 365. Es diferente. Pero bueno, de todas formas está en el mismo sitio. Os vais al capítulo de referencias y está en insertar aquí, en insertar títulos. ¿De acuerdo? Perdón, en insertar tabla de ilustraciones. Y fijaros cómo aquí le hemos puesto el de fotos, pero imaginaos que podríamos haber puesto el de fuentes. Si le pongo el de fuentes, ¿qué me va a salir? Me lo pone todo elaboración propia. ¿Te das cuenta?
Sí.
Bien. Pero puedo poner el de ilustraciones, el de tablas, sí, el de mapa, el que tú hayas ido creando. Bien. ¿Cuál es el que hemos creado nosotros aquí? Fotos. Le hemos puesto fotos nada más. Le pincho fotos. Aquí lo veis como más o menos podéis cambiarle un poquillo los títulos y demás, modificarlos, etcétera, etcétera, y simplemente le doy a aceptar y ya lo vemos.
Si tuviéramos varios apartados como fotos por un lado,
cuadros por otro.
Lo ponemos todo, cada categoría seguida.
Claro. Yo lo haría así. Yo haría uno de fotos y otro de cuadros. Porque ahora os voy a enseñar un trabajo fin de máster donde hay fotos, cuadros, que no es así, pero hay gráficos, pirámides de población, mapas, etcétera, etcétera. Y hay un índice con cada uno de ellos. Pero bueno, en vuestro trabajo me imagino que utilizaréis o ilustraciones o tablas. Es lo más habitual. Luego, pues aquí, como podéis ver, si se le pincha, pues vais directamente al sitio. Y aquí arriba, pues pondréis los titulares, índice de tablas, o índice de fotos, o índice de ilustraciones, o lo que consideréis conveniente. ¿Vale? Sabéis hacerlo, ¿no? No tendréis más problemas, ¿no? Bueno. Pues no guardar y continúo. ¿Sabéis que me da problemas esto? Porque yo no suelo emitir. Bueno, volvemos donde estamos, ¿vale? Pues nada, aquí lo tengo por si luego no os acordáis cuando lleguéis a casa cómo se hace, ¿eh? Títulos, aquí es donde cambiamos. Si tenemos que introducir un nuevo título, le damos un nuevo rótulo, y en fin, vamos trabajando con ellos. Fijaros aquí que es lo que yo te hacía referencia anteriormente, como aquí, por ejemplo, tiene ilustración número 4. Tentudía, esto es la comarca de Tentudía en Badajoz. Fuente, pues de donde hemos cogido, de la Wikipedia. Este pues más o menos igual, y este es una nube de palabras que imagino que abajo vendrá fuente, el software y más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? Sigo. Aquí era lo que yo te quería decir antes, lo que estábamos viendo. Si te das cuenta cómo aquí te hace los índices de la pirámide de población. Te dice pirámide de la población de la comarca de Tentudía en Badajoz, y aquí vienen todos los pueblos: Segura de León, Montemolín, Calera de León, Monesterio, Fuentes de León, Fuentes de Canto, Bienvenida, Cabeza de la Vaca, Bodona de la Sierra. Os dais cuenta cómo os hace todas las pirámides de población aquí los gráficos y aquí los análisis de conglomerado, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes gráficos y demás. Te das cuenta que te crea un índice de pirámides de población y otro índice de gráficos. Que es lo que tú me preguntabas antes, que si haces un índice de fotos y otro de ilustraciones, o de bocetos, o de tablas, o de lo que consideréis. Aquí más o menos está explicado, aquí sí es con Microsoft 365, que es igual, te vas a referencia y tabla de ilustraciones. Ahora el capítulo de insertar notas al pie. ¿Sabéis cómo se insertan notas al pie? ¿Y sabéis para qué se utilizan? Aclaraciones.
Una explicación añadida.
¿Vale? ¿Y sabéis qué hacerlo? Sí, ¿no? Creo que tenéis problemas con el editor. Si no lo hacemos, vamos, que no hay, no tengo problema. ¿Tú sabes hacerlo?
Y
se van numerando solas. Vamos, lo vemos y si es necesario. Aquí, por ejemplo, quiero mover la barra esta de tarea, lo voy a mover. Aquí están hablando del desempleo de la provincia de Cádiz y se trata de un municipio cordobés de Belmez, ¿no? Y entonces aquí, si os dais cuenta, se hace una nota al pie y donde se expone una explicación complementaria a lo que se está tratando y sobre todo para no romper el hilo argumental que estamos llevando, ¿vale? Pues bien, la fuente de la Wikipedia, aquí dice la comarca de Belmez, por qué, el desempleo, etcétera, etcétera. Es algo que se puede utilizar, o de hecho se utiliza en los trabajos fin de grado y trabajo fin de máster, haz algo de lo que no debemos de abusar, de incluir muchas notas al pie, porque rompe la dinámica, ¿verdad? Rompe la dinámica de la redacción y la persona que te lee las notas al pie. Hay un libro que era el libro de Caballo de Troya de J.J. Benítez, que tenía más notas al pie que contenido. Yo no sé si tú habrás leído ese libro. Tú lo has leído, ¿no? Verdad que tenía más notas al pie que contenido. Y además, en una letra tan chica, era algo espantoso, ¿no? Bueno, pues ya me parece que voy haciendo lo mejor. Voy a compartir el escritorio para que los compañeros y las compañeras que estén viéndonos fuera sepan a hacerlo y vamos a ver cómo se introduce una nota al pie, ¿de acuerdo? En el mismo ejercicio que teníamos antes, es algo tan sencillo como insertar nota al pie. Ya te sale aquí y directamente te vienen numeradas. Explicación supletoria. Si continuamos en esta otra página y aquí queremos insertar otra nota al pie, pues continuamos y ya os dais cuenta que me sale la 2. ¿Ok? No hay problema, ¿no?
Mira, si me ha solucionado un problema, estaba haciendo la memoria y se me ha quedado esa raya puesta en la primera página. Y yo, esta página, y esto que no puedo quitarla, que no sé qué. Y es que yo habré pulsado ese botón y se me ha quedado ahí y yo no sabía quitarla, pero ya puedo quitarla.
Pues ya te has ahorrado tiempo.
Bueno, sí, me pegó como 10 minutos intentando borrarla, copiarla, cortarla. Digo, pues tendré que cambiar todo el trabajo, pero
Eso botón. Bueno, ¿y tú sabes por qué te decía antes que no te lo he respondido al final? Hasta luego. Sí, porque es que lo que ocurre es que cuando tú copias y empiezas a trabajar con otro trabajo, con una plantilla, que yo se lo decía a las compañeras el otro día, tened cuidado, porque cuando trabajas con otra plantilla, los metadatos, el autor te va a venir el nombre del que lo ha hecho, no viene el tuyo. Ah, claro, pero claro. Pero el que te corrige, sí se va a fijar.
¿Eso lo pone en algún lado?
Claro. Si te das cuenta, Y tú te metes en los metadatos de los trabajos, te viene autor tal. Por eso yo decía que cuando, tú lo puedes hacer, pero lo pongas como una plantilla personalizada de las tuyas. En Word.
En Word y luego la pongo.
En tu editor.
De hecho, lo que tú has dicho, yo lo he cortado y lo he pegado de tu trabajo y luego lo he ido cambiando.
¿Mm? Pero sigue siendo el autor el que ha hecho primero ese trabajo, el primigenio.
Tienes que guardar como plantilla propia, ¿no?
La tienes que guardar como plantilla propia. Sí, porque es que, mira, aquí no sé yo si. Mira, aquí, si te das cuenta, le pinchas a archivo, ¿de acuerdo? Y buscas por aquí plantillas. ¿Mm? Y coges la plantilla que yo te he dado o que nosotros hemos dado y la pones como plantilla como propia. Y ya cuando aparece tu trabajo, aparece tu nombre como autora. ¿Mm? Si yo te doy una plantilla, aunque sea la mía, y tú no la pones como plantilla tuya propia, ¿qué ocurre? Que aparece como autor soy yo. ¿Entiendes?
Sí.
Y ese es el fallo. Después de que te hagas un montón de trabajo, parece que estás haciendo plagio. Claro. Por eso lo que tienes que hacer es que yo aquí no sé hacerlo. Y.
Pero bueno, si solo dices que ponerlo en plantilla. Y
sí, te tienes que ir a archivo, lo buscas por aquí y pones plantillas propias. ¿Eh? O si no lo buscas, tú sabes, en un tutorial lo buscas y te la creas como tu plantilla y ya trabajas con esa plantilla, pero desde tu editor de texto.
Y una pregunta, ¿sí? La página 1 puede ser la página de la, o sea, cuando insertas las páginas,
uh-huh,
la 1 puede ser de la portada o la portada nunca lleva número. Es una duda que tengo.
Empieza
del
1.
Esa es una duda.
O sea, yo ahora he visto que empiezan desde el índice. ¿Qué pasa? Que yo no sé qué he hecho con el Word, porque yo me llevo mal con él, yo trabajo con el Drive, y ahora tenía que trabajar con Word, y me la ha puesto en la portada, número uno ya.
Si ¿no? pinchas en. No sé ahora mismo dónde te pone. Poner primera página diferente.
Claro, bueno. Por lo menos, sí. ¿Y estaría bien no poner el número de la portada?
Yo quiero hacerlo.
No sabes quitarle el número.
No sé quitarle el número de la portada. No sé hacerlo, la verdad. Y sí, lo sé, lo he hecho. Lo suyo es que la portada sea una portada. Como tal,
vale.
En la primera página sea la siguiente. Para que la portada no tenga página 1.
Te puedes poner un 0. O sea, te deja ponerle 0 a la primera como portada y no te aparece. Y empieza el 1 a partir del índice.
Mira.
O le puedes hacer una sesión nueva. Empieza la sesión y te va a decir, la numeración empieza a partir de la primera sesión o desde la sesión anterior.
Claro, eso es lo que puedes hacer. Cualquiera de las dos.
Vale,
yo haría la del cero,
Y hay una opción en algún sitio, que es que ahora mismo no te sé decir, pero hay una opción en algún sitio que te dice primera página diferente.
Eso sí, sí.
O sea que ahora mismo, como yo lo tengo ya hecho desde primero, la tengo ya toda.
Eso te deja meter.
Pero está en algún,
en el mismo pie de página.
En el pie de página, ¿no? Pero lo estoy mirando a ver si te lo encuentro.
No, pero este pavado le pinche te sale pie de página.
Pero hay algún sitio donde te pone dejar primera página diferente.
Sí. ¿Eh?
Mira, primera página diferente. No me ha dicho ella. En el pie de página, uh-huh, o en primera página diferente. Ya esta la puedes dejar. Si tú le pones borde o le pones numeración, uh-huh, o le pones lo que sea, no te afecta lo que hagas la primera con el resto del documento.
Si no, si no creas una sesión diferente a partir de la primera página.
¿Sí? Pues ya sabes, ya tienes tarea. Te tienes que poner la plantilla como propia, empezar a construir algún pequeño título, aunque no tengas más o menos, y crear las secciones de tu trabajo.
Sí, yo lo estoy con la memoria de las prácticas, pero también en normas APA, estudio igual. Sí, portada, su índice, entonces.
Igual.
Yo he hecho lo que es. Claro,
eso. Entonces, como ya había práctica con la memoria, a la vez que hago el curso, para cuando llegue febrero, porque hasta que no me diga más o menos dónde puedo trabajar, no tengo ni idea.
Pues ya puedes ir practicando con la memoria. Bien, sobre los aspectos formales, hasta que nos den el trabajo, no hay, no podéis, pero bueno, más o menos con la plantilla que yo os he dado, ahí tenéis los aspectos formales más estándar que hay, que es el interlineado sencillo, la sangría francesa y bueno, las cosas más comunes.
Bueno, la fuente, por ejemplo, no es, no es Chinese Roman, es otra.
La tuya, ¿no?
La de, no, la, la de la plantilla que nos ha dado, ¿sí? Los títulos. Yo no sé si nos van a exigir que sea Chinese Roman como en la memoria de la práctica.
En los títulos, ¿no?
Sí.
Bueno, lo puedes cambiar, ¿no?
Sí, sí, eso se lo modificas y
la... Eso lo modificas con... Más que nada, esa plantilla, lo que más interesante es que tiene la numeración hecha.
Pero la plantilla no está... Es una que está en blanco, ¿no? Es
sí,
que
está en blanco. Claro. Vale, como plantilla, ¿qué es?
Está, que está en blanco, ¿no? Que
claro.
Está, esta está en Time and Run.
Sí, no,
sí, pero los títulos
el
no.
El título 1 lo tienes que, en la tercera cuadrito. El tercer cuadrito que pone 1 a 1 es el primer título. Hay que modificarse.
Es que tú sabes lo que pasa, que la letra al andaluz la tenía en su tiempo, pero ahora la han cambiado y no la encuentro, y por eso no la modifico. Se la dejo porque es que no la encuentro.
Bueno, eso ya lo comemos nosotros.
Eso se cambia, vamos, y además no son tan... El tema de los títulos no son tan estrictos como pueden ser en el cuerpo del texto, ¿de acuerdo? Así que, bueno, bien, el tema de los... Sobre todo esa plantilla, lo que mejor tiene, que está diseñada más que nada para que os ahorréis trabajo, es en la numeración. ¿Eh? Cuando hace los apartados, sus apartados y demás. Es lo que más trabajo te quita. Porque hacer la numeración cuesta mucho trabajo. Cuesta trabajo. Luego, cuando la haces, bien. Pero hacerla no, se pierde bastante tiempo. Y bien, cuando recibáis los aspectos formales... Pues ya los adaptáis. Que no, que en algunas facultades no tienen especificado cuáles son los aspectos formales. El año pasado, esta compañera que hacía el trabajo fin de la sociología no le dijeron nada. No es igual. Usted lo ha dado con una letra normal e interleado sencillo y sangría francesa. No te dicen nada. O sea, con lo cual podés adaptar esto. Sí, pero eso después.
¿Tienes que
ver con el aspecto formal? Sí, parte. Pero sobre las normas APA, ya eso después. Eso lo haremos luego lo haremos después para la referenciación. ¿De acuerdo?
En el TFG hay un artículo K, no sé qué cosa, que te dice cómo lo tienes que hacer según la norma APA. Es obligatoria la lectura.
La norma APA también se dice el interlineado.
Se tiene que justificar, se justifica, o sea, con justificado de izquierda.
También.
Sí, lo peor que llevo es que me borra.
Bueno, pero eso se impone en una plantilla de esta y tampoco nada del otro mundo. Y luego se le van a escribir. Yo me refiero a las normas APA después, en la referenciación bibliográfica, ¿bien?
No se insertan los cuadros en medio de la escritura, del contenido, sino que se ponen todos los cuadros, todos los mapas y todas las fotos al final. ¿O no tiene por qué?
No.
¿Se hace alusión a la figura 1 y después tú tienes que usar la figura 1 al final del documento?
No.
¿O lo puedes pegar en medio?
Se pega en medio. Lo que pasa es que se hacen en medio. Pero para que te sea más cómodo trabajar, porque luego las figuras empiezan a bailar, el texto te empieza a bailar y te pegas un montón de tiempo moviendo las figuras bien. Claro, lo suyo es hacer la referencia, que aquí va la figura y las pones al final. Y sigues redactando. Y cuando ya lo vas a presentar, colocas las figuras en su sitio correcto para que no te baile el texto y no vayas perdiendo tiempo. ¿Entiendes, no? Eso es lo, pero vamos, las figuras tienen que ir en su sitio. Y luego, al final, cuando ya las tengas en su sitio, las tengas bien colocadas, le pones sus índices. Y sus tablas, y le pones, bueno, ¿sabes? Todos los aspectos formales. Bien, el índice de trabajo fin de grado, como tiene que ir más o menos relacionado. Y... lo que estábamos tratando anteriormente, la estructura de trabajo fin de grado. La introducción presenta el tema objeto de estudio y plantea las preguntas de investigación. a las que el trabajo pretende dar respuesta, justificando también brevemente la elección de uno u otras. Tras concluir la lectura de la introducción, el lector debiera ser capaz de enunciar en unas pocas frases el propósito intelectual del trabajo, así como las hipótesis o los argumentos generales que orientan el desarrollo del mismo. ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer en la introducción? Pues ahí lo que tenemos que hacer es lo que hemos hablado, el marco teórico, y que cuando la persona termine de leer la introducción de vuestro trabajo fin de grado, sepa cuáles son las hipótesis y los argumentos generales de lo que vaya a desarrollar. ¿Vale? Aunque algunas todavía no sabéis ni por dónde vamos a empezar. Pero bueno.
Claro, no podemos elegir el tema porque no sabemos si nos van a decir, tú tienes que hacer psicopsicología. No, yo soy pedagogía, pero de hecho yo en la misma situación, que no sé si me van a dar alguna pauta. No podemos adelantar ni para leer cosas de ese tema, porque no sabemos qué tema es. Bueno, pero vamos a ir adelantando lo que es el aspecto de más o menos tener, saber
cuál es la estructura para que cuando nos den el tema podamos ir directamente a buscar.
La hipótesis también va en la introducción.
¿Yo cómo lo haría?
Yo creo que los trabajos así que he hecho en la UNED las ponía en otro apartado, que no era la introducción. En metodología.
Sí, pero puedes hacer un apartado.
Metodología metía las hipótesis.
Pero tú puedes hacer un apartado. O sea, no es que tú vayas a hacer una introducción y solamente la introducción. Tú puedes hacer una introducción, ¿de acuerdo? Que enumerado puede ser el capítulo 2 de tu trabajo o el capítulo 1. Y ahora puedes hacer aquí 2.1 y poner marco teórico.
Sí.
¿Te parece?
Sí.
¿Eh? Y luego puedes hacer 2.2, estado de la cuestión. No. Y luego puedes hacer 2.3, hipótesis principales. Y ahora pones 2.3.1, la hipótesis 1 y la hipótesis 2. ¿Te parece bien?
No.
Y luego, pues, ¿qué vendría detrás en el apartado 3 de tu trabajo? Pues la metodología. ¿Te parece? Con los participantes, etcétera, etcétera, la clase de trabajo que van a hacer. Y el último apartado sería el apartado de conclusiones, y el quinto, el de referencia y anexos. ¿Así te vale?
Sí, sí.
¿Eh? ¿Vale? Bueno, pero esto es lo que yo me, lo que tienes que hacer referencia. La introducción no es un cuerpo de texto solo y exclusivamente sin numerar. Pues aquí lo puedes numerar y lo puedes ir adaptando a tu forma. En psicología o en técnicas experimentales como lo tuyo, lo suyo es este modelo. El modelo de la introducción, el modelo de la metodología, que en este caso sería el procedimiento que vamos a hacer para contrastar las hipótesis, y resultados y conclusiones. ¿Vale? Cuerpo de trabajo que ya contiene los argumentos utilizados para contestar adecuadamente a las preguntas o a las preguntas de investigación, que son tus hipótesis, y que da cuenta del rendimiento del trabajo. Las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Pues es donde se recogen sistemáticamente los hallazgos de vuestra investigación, porque todo trabajo tiene que tener una conclusión, que deben de exponerse de acuerdo a las hipótesis que has planteado. Y por último, la bibliografía o relación alfabética de las fuentes citadas en el trabajo. La bibliografía suele ser uno de los apartados que primero se exploran los lectores de un trabajo de investigación y los evaluadores para obtener una idea inicial del alcance y solvencia de vuestro trabajo. Yo es lo primero que miro. Yo cuando cojo cualquier trabajo, ¿qué es lo primero que miro? Antes que el bueno, lo primero que miro es el título, claro, y las palabras clave para ver de lo que va, si me interesa o no me interesa. Pero lo primero que miro es la bibliografía. Es lo más interesante. ¿Sabes? Para ver en qué se sustenta. Eso es lo que hablábamos el primer día. Que los trabajos de académicos, lo que hablábamos de la frase de Newton, creo que era, que decía que sí había conseguido ver más allá, porque había visto, o se había apoyado en hombros de gigantes. Entonces, lo principal es ver la bibliografía, de dónde partís para realizar vuestro trabajo. Si son unas bases fiables o no son bases fiables. Y aquí viene el capítulo de cita y referencias bibliográficas. Lo que tenemos que tener más presente cuando vayamos a citar, para no cometer y no entrar en los peligros del plagio, es el cómo citar en el cuadro de textos, porque luego las referencias las vamos a hacer con un gestor bibliográfico que se llama Mendeley, que lo iremos haciendo, y no vais a tener problemas porque las vais a insertar al final y no vais a tener ningún tipo de problema. Lo veréis. Ahora os parece un poco extraño, luego será como hacer índices, una cosa bastante sencilla. Pero lo que sí tenéis que tener claro es cuando empecemos a redactar cómo citar, sobre todo con normas APA, que son las que vais a utilizar todas, las referencias bibliográficas. Aquí más o menos os voy a poner una introducción para que lo veáis por encima. Pero las normas APA yo creo haberlas colgado ya como otro documento de trabajo en el curso. Si no están colgadas, las cuelgo mañana. Para la semana que viene las tenéis colgadas. Yo creo que las he colgado hoy. Pero si no, la semana que viene, y de hecho aquí las tengo. Las normas APA, la última versión de la UNED. Es un documento de trabajo que lo tenemos colgado para que veáis todas las problemáticas. Con respecto al capítulo de referencia, al último capítulo, no preocuparos porque lo vamos a hacer luego automáticamente. Ahora, lo que interesaría es que empecéis a echarle un vistazo por encima a el capítulo de referencia. Como pasa con lo que me has comentado antes del tema de los cuadros. María Ángeles, ¿verdad?
Sí.
María Ángeles. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué consejo os doy yo con esto? Con las citas, que lo pongáis. La cité y la pongáis entre comillas. Pero luego, como queden en el último, en la última revisión, lo hagáis al final. ¿Entiendes? Lo pongas a otro color. Pones en rojo. Y luego ya lo planteáis en las últimas revisiones que estáis haciendo de vuestro trabajo. Ya le ponéis las comillas, las cursivas, los paréntesis, etcétera, etcétera. Que también lo saldrán casi directamente. Pero bueno, cuando estemos citando en un trabajo y tengamos que citar una frase textual entre comillas y con la cita al lado. Os dais cuenta que viene el año y el número de página. Te viene Se Galen 1992, 2.47. 1992 es el año y 2.47 es el número de página. Esto os vuelvo a repetir que os saldrá automáticamente. Pero para que sepáis cómo se hace, ¿vale? Esto cuando os plantee o empecemos a trabajar con programa Mendeley, os saldrá automáticamente y diréis, esto qué maravilla, igual que los índices. Y ahora, como que queda un poco, sabéis que no sabemos cómo orientarnos. Pero yo, para que lo sepáis, este es el apellido del autor. coma, año de publicación y dos puntos, la página donde está esta cita textual que está entrecomillada y con letra cursiva. Al final, en el capítulo de referencia o en la bibliografía.
Vale.
¿Pero esto también va al final, la bibliografía?
Claro.
¿Y se puede hacer más en caso de que no me lleve bien con el programa?
No, te vas a llevar mejor con el programa que haciéndolo manual.
Es una locura.
¿Qué?
Yo estoy llevando a mi jefa con la tesis y tenía un pollo montado con esto, que esto fue una locura, vamos. Te puedes imaginar, la bibliografía.
Esto es una locura.
Tachando de uno en uno los autores. Vamos, lo tuvimos los 35. Vamos, por menos...
Es una locura. Si lo pretendes hacer a te vas a llevar mejor con el programa que hacerlo a mano. Sí, créeme.
Igual que dice el contenido, también estuvimos contando la página. Vamos, no sabía, bueno. Y ya no, al final no se iba a poner a hacer todo eso. Ya había empezado mal. Y fue horroroso.
Claro.
Y fue una tesis, ¿eh? Que tan...
Ya había empezado mal. Por eso cuando nosotros intentamos... plantear este curso, pues lo hemos intentado plantear con tiempo, porque sabíamos que no empezabais hasta febrero, la gran mayoría de ustedes. Por eso lo estamos intentando plantear con tiempo y que empecéis bien, que empecéis con, sobre todo con el editor de texto bien, bien estructurado, porque es que luego es un infierno, luego te pasa lo que tú me estás diciendo. Eso es horrible. Eso es, vamos, la cuestión es que la compañera María José y yo, que hoy no ha podido venir porque está enferma, ha puesto un WhatsApp y me ha dicho que está enferma, que tiene, está de baja y todo, no sé lo que le pasará, que está fónica, esperemos que no tenga nada, ahora la llamaré. ¿Y qué iba diciendo yo? Bueno.
Y eso, que
utiliza
la herramienta porque si no te vuelve loca.
Sí, eso.
Que la había ahí empezado a hacer con tiempo, para que empezáramos.
Claro, para que empezara a estructurarlo y empezara a estructurarlo sobre todo. No tanto, porque, claro, este tipo de cursos no es tanto una orientación de vuestras temáticas, porque de vuestras temáticas, por ejemplo, yo no tengo ni idea, ¿eh? O si tengo idea, tampoco es cuestión, ¿no? Porque esas son ya cuestiones que os tienen que ayudar vuestros profesores, tutores de Madrid, sobre todo los directores de vuestros trabajos, pero sí todos estos aspectos formales, que esto luego es un infierno, la verdad. Todas estas cosas... son un auténtico infierno, y la búsqueda de datos y demás es un auténtico infierno. Se pasa mal. Y esto, como tú me dices, que te llevas mal, al final te llevas mejor con el programa, te lo aseguro. Te lo aseguro totalmente. Porque esto tiene que quedar tal cual, ¿eh? O sea, esto tiene que quedar así, entrecomillado, y luego al final del capítulo de referencias tienen que venir todas las referencias ordenadas alfabéticamente, ¿eh? Y dentro de que están ordenadas alfabéticamente, si hay dos autores iguales, ¿cuál va antes? Luego, o sea, van todas las referencias ordenadas alfabéticamente. Imagínate que mía citas tú cinco libros míos, que yo no los tengo, pero bueno, quizá algún día tenga alguno. Imagina que citas cinco artículos míos, que me llaman el apellido Acevedo, soy el primero. Citas Acevedo. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál cita de los cinco? ¿El primero? ¿Cuál de ellos? Pues cronológicamente. Los tienes que ordenar cronológicamente. Con lo cual, te puedes llevar un par de días solamente con el capítulo de referencia. Y con el ordenador vas a tardar a aprenderlo en 20 minutos. Bien, pues fijaros. También si estáis redactando y en un momento determinado queréis que el autor aparezca, pero forma parte de la redacción, aquí dice, pues según Segalén y entre paréntesis, ¿qué es lo que hace? El título, el número de página y luego la cita textual. ¿Lo veis? ¿Ve? Aquí, en medio, yo os lo voy explicando porque todas estas dudas iremos surgiendo y la... ¿Ya son y media? No, estoy con otro trabajo. Quedan 10 minutos, Charo. Nada, no te preocupes.
Hola. Ahora después te veo, adiós.
Y 20 son. Fijaros aquí cómo viene un paréntesis con tres puntitos. ¿Qué significa eso?
Que hay una parte en medio que se ha obviado.
Es una parte en medio que se ha obviado, ¿vale? ¿Mm? Ahora, cuando una, dos, tres, cuatro líneas, cuando son más de un número de palabras, pues se utiliza, se pone la cita textual en un párrafo aparte. ¿Sí? Y por último, según Segalén, en la página 38 y siguiente ha destacado ya una forma de citar más textualmente. No te preocupes que esto no tiene tanta problemática. Esto es ahora que se ve un poco complicado, pero luego va saliendo.
¿Por qué uno está al final y otro está al principio? Primero está al final.
No, esto no tiene nada que ver. Esto es un cuadro para explicarte las cuatro formas más habituales que hay que citar.
A ver qué son.
¿Vale? O sea, cómo sería una cita, ¿eh? Cómo se referencia el autor. Luego aquí, cómo se hace una referencia explícita sacando el autor, porque entra el autor dentro del propio texto. Según Acevedo, la teoría del capital social, etcétera, etcétera. La siguiente es cuando la cita textual es bastante más amplia y la otra es cuando se hace una referencia explícita, pero no textual. ¿De acuerdo? Y aquí está el capítulo de referencia, que era el que te hablaba antes. Si fijaros, si antes nombrábamos a un autor que se llamaba Segalén, pero vamos a imaginaros que se llame Anselin, ¿eh? Todas estas referencias que hemos ido utilizando en el texto, que han sido citas de otros trabajos anteriores, que son las que nos han servido de nuestra base teórica para ir montando nuestro trabajo, luego en el último capítulo, en este capítulo al final de referencia, las tenemos que introducir todas una a una, ¿eh? Por orden alfabético. No sé si se ve bien, pero os fijáis cómo vienen diferentes autores. Wood, de Contemporary Relevance of the Chicago School, de la Escuela de Chicago, Alberto Aira, los estadísticas administrativas como fuente de información para el estudio del mercado de trabajo andaluz, Sevilla, Loop Counseling, Local Indicator Spatial Association, Geographical Analysis, y ahora es lo que yo te decía. Fíjate cómo tienes aquí dos veces el mismo acto, Loop Counseling. Cómo lo ordena, la forma de ordenarla es
por antigüedad.
¿Sí? Luego viene el siguiente, Loop Counseling 1, 2 y 3, ¿verdad? Que el último es de 2018. Luego viene Loop Counseling con McCann, que es otro, el mismo autor, Anula Castel, El mito de la Andalucía subsidiada. Esto es un trabajo que presentamos en el Congreso de Sociología, creo. Aquí tenemos más largo, que es el Servicio Andaluz de Empleo, el Boletín Oficial del Estado, por si alguno de vosotros o de vosotras estáis trabajando con leyes, CELEMIL de autocorrelación, Coro Chasco y Emilio Duque en el suicidio. Estas serían las referencias utilizadas. ¿Mm? Esto hay que ponerlo tal cual. Con lo cual quiere decir que esta estructura es así y no es de otra forma. Donde vienen los paréntesis, hay que poner los paréntesis. Esto está según norma JAPA. ¿Mm?
¿Cómo se llamaba el programa de la referencia que has dicho antes?
El programa de referencia es Mendeley, sí.
También,
bueno, pues ya se la echaremos, ¿vale? ¿Mm? Con Mendeley al final tú le das insertar bibliografía y te la inserta completamente y te la inserta. No, lo, problemática que te vienen en inglés y algunas cosas de inglés, como te viene el retweet de o el and, ¿lo ves? El and. Ahí se lo tenéis que cambiar y ponerle i, pero bueno, son pequeñas cosas que incluso yo las pongo en inglés y entra. No suelen normalmente con eso ponerte pegas, ¿de acuerdo? Y eso lo veremos con más tranquilidad, evidentemente, ya en próximas semanas, que nos lo traeremos aquí al programa. Si os traéis el ordenador, tenéis el ordenador portátil y no lo tenéis. Tienes una torre, bueno, pero lo puedes ir viendo y puedes ir viendo las grabaciones, ponemos la pantalla compartida y lo vamos viendo, que vamos, que no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Y ya por hoy hemos finalizado casi justo a tiempo. La semana que viene haremos una muy breve introducción a la redacción académica. Sobre todo porque tenemos un artículo con el que trabajamos el año pasado y sobre todo un compañero que nos lo que le según la evaluación que hicimos posteriormente dijo que le había venido bastante bien y en este artículo vienen las 14 o 15 trucos para redactar académicamente bien, pero lo veremos por encima porque no es una cosa tampoco, es una cosa que es un trabajo que debe hacer ustedes y pasaremos directamente a la búsqueda de datos, a la búsqueda de referencia bibliográfica. Creo que empezaremos por el buscador de la UNED y si acaso veremos Google del académico el próximo día, hasta donde nos dé tiempo. Y interactuando, si tenéis cualquier tipo de problema o queréis empezar a buscar vuestros propios datos, los vamos buscando. Yo me traeré algún ejemplo absurdo, normalmente, pero ejemplo al fin y al cabo. Y el año pasado hicimos un ejercicio de búsqueda de desempleo. Si os dais cuenta, viene casi todo tema de desempleo. Y nada, seguiremos trabajando, ¿vale?
Gracias.
A ustedes.
Una duda, ¿empieza a las 4 o a las 4 y cuarto?
Empezamos a las 4, estamos aquí, vale. Pero es que hay que abrir las puertas.